Padre Celestial, te damos gracias de una vez más en esta mañana por tu bondad con nosotros, por ser tan bueno y tan fiel. Te damos gracias, Señor, por tu palabra que alumbra y ilumina nuestras vidas, nuestros corazones, nuestras mentes. Espíritu Santo, habla a nuestros corazones en esta mañana para que entendamos tus deseos para nosotros. Señor, yo declaro que dependo al 100% del Espíritu Santo en esta mañana para comunicar. Usa mi mente y mi boca, Señor, para declarar tus palabras. En el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar sus asientos. Ok, la semana pasada comenzamos una pequeña serie titulada ¿Cómo superar la duda? ¿Por qué hacemos esto? Porque hay muchas personas que comienzan su vida cristiana muy fuerte y después suceden crisis en la vida que les hace comenzar a dudar o preguntar si esto es cierto o no. Y Juan el Bautista, comenzamos a ver la vida de Juan el Bautista, él era uno de estos hombres. A propósito, ¿cómo se sienten ustedes? ¿Está caliente? ¿Está frío? ¿Está bien? ¿Está caliente? ¿Podemos ponerlo un poco más frío, por favor? Ok. Juan el Bautista era uno de estos hombres, el precursor de Jesucristo. Juan el Bautista era un hombre que había traído un enorme avivamiento a la nación de Israel. Posiblemente el avivamiento más grande en la historia de ese país. Él estaba 100% convencido de que Jesús era el Mesías. Además, él había visto varias señales sobrenaturales que testificaban de esto. Pero sucedió que Juan el Bautista, a la edad de 30 años, él comenzó su ministerio en el desierto. Él vivió en el desierto, pero a los 30 años él comenzó su ministerio. Y por famoso que él sea y lo que sepamos de él, el ministerio de él no más duró 6 meses. No más. Y después de los 6 meses, lo pusieron en la prisión. Y encontramos en esta historia que Juan ha estado en la prisión entre 6 y 24 meses. No sabemos exactamente cuánto tiempo ha sido. Pero posiblemente hasta 2 años ha estado en la prisión, mínimo 6, después de un ministerio que nomás duró 6 meses. Y después de estar tanto en la prisión, él envió a 2 de sus discípulos a Jesús a preguntar si Jesús realmente era el Mesías. Aquí tenemos un hombre que había visto señales sobrenaturales de Jesús, que era el Mesías. Una paloma oyó la voz del Padre sobrenaturalmente en el bautismo y había cumplido él profecías que designaban eso. Pero ahora de repente viene esta crisis en su vida, como nos pasa tantas veces a nosotros, y nos comenzamos a preguntar, ¿será cierto eso de la Biblia? ¿Será cierto lo que me enseñaron de niño? ¿O será cierto lo que dijo, leí algo en X libro de la Biblia, cuando nuestras circunstancias no parecen encajar con las promesas de Dios? Entonces enfrentamos esta crisis de duda. Si Juan pudiera dudar, entonces cada uno de nosotros tenemos esa capacidad de hacerlo también. Y debemos resistir con la palabra y el Espíritu Santo toda tentación de duda. Ahora vamos a seguir esta historia. Si tienes tu Biblia, busca en Mateo capítulo 11. Si no, tenemos los versículos en la pantalla. Mateo 11. Vemos esta historia de cuando los discípulos de Juan vinieron a Jesús. Y en el versículo 4 dice, respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan. Ese es después de la pregunta que los discípulos de Juan le hicieron a Jesús. Jesús, Juan está en la prisión, él quiere saber si tú eres el Mesías de verdad. Entonces Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Esto suena como una contestación bien rara, ¿no? Le hacen la pregunta, ¿eres el Mesías? Y él no dice sí o no. Vamos a leer la misma historia en el libro de Lucas. Y vamos a ver en Lucas un detalle pequeño, pero sumamente importante a esta historia. Esta es la versión de Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7. Les repartieron sus hojas, ¿verdad? ¿Todos tienen sus hojas? Ok. Si no tiene, levante la mano y le pueden buscar. Lucas 7:20. Cuando pues los hombres vinieron a él, estos son los hombres de Juan, vinieron a Jesús, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Ahora, noten una frase sumamente importante en el versículo 21. ¿Lo tenemos? Dice, este es inmediatamente después de la pregunta. En esa misma hora, digan conmigo, en esa misma hora, sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos. Bueno, no más quería que repitieran conmigo esa parte de esa misma hora, porque vamos a regresar a eso. Y sanó a muchos ciegos, les dio la vista, y respondiendo Jesús les dijo, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado aquel que no haya tropiezo en mí. Entonces, en la versión o el recuento de Juan, simplemente los discípulos de Juan hacen la pregunta y Jesús le responde, haga saber a Juan todos estos milagros que están viendo. Pero cuando leemos en Lucas, observamos que antes de contestarles, ellos vienen y dicen a Jesús, Jesús, tú eres el que hemos de esperar o esperamos a otro. Y dice que en esa misma hora, o sea, pasó una hora entre la pregunta y la contestación. Qué curioso, ¿verdad? Nosotros cuando hacemos preguntas a Dios queremos la contestación. ¡Ya! ¿Cuántos están de acuerdo? Okay, no queremos esperar. ¿Qué es esto de esperar? Dios, yo tengo prisa, tú sabes mi situación y además en media hora viene el programa de tele que yo tengo que ver. Deme la contestación ahorita. Pero pasó una hora antes de que les contestara. ¿Y qué pasó durante esa hora? Durante esa hora, dice, sanó a muchos de enfermedades, de plagas. Fíjense todas las cosas que Jesús hizo durante una hora. Sanó a muchos de enfermedades y plagas, sacó demonios, sanó ciegos, sanó a los que no podían oír, sanó a cojos, sanó a leprosos, y hasta resucitó por lo menos un muerto. A veces deberíamos hacer eso en la iglesia, ¿verdad? Y a los pobres anunció el Evangelio. ¿Cuántos han visto tantos milagros en una sola hora? Yo he visto muchos milagros, pero no tantas cosas. Yo no he visto personalmente ningún muerto que resucitara. Pero ha sucedido. No dice un cojo o un ciego, está en plural. Entonces, quiero que visualicen esto. Vienen estos discípulos con sus dudas de Juan. Les hacen la pregunta a Jesús. Y después, Jesús no contesta, no les dice nada. ¿Por cuánto tiempo? Una hora. En esa hora implica que casi una hora no les contestó nada, sino que se comenzó a hacer sanidades y milagros. Después de esto, le dijo a los discípulos que regresaran a Juan y le dijeran a Juan todo lo que habían visto. Con esa diferencia que en Lucas vemos que lo hizo como por una hora. Note lo específico que fue Lucas en mencionar cada tipo de milagro. Ahora, regresamos a Mateo 11:7. Jesús, ellos hacen la pregunta, Jesús hace los milagros, Jesús les dice, vayan a decirle a Juan lo que acabaron de ver, y ahora siguen el versículo 7. Mientras ellos, o sea, los discípulos de Juan, se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Les quiero hacer una pregunta. ¿Quiénes han tenido momentos en su vida que están desanimados? Ok. Si no levantaste la mano, después hablamos de los mentirosos. Ok, porque todos hemos tenido esos tiempos, yo creo. Amén. Ahora, cuando estamos desanimados, ¿qué es lo que queremos? ¿Consuelo? ¿No? Ay, sí, hermanito, yo sé cómo se siente estar tan desanimado. Da que nos sobe en la cabecita. A mí me pasó lo mismo. Déjame te cuento. Y le comienzas a contar de tus momentos más deprimidos que has tenido. Y como en el último momento Dios te sacó, ¿verdad?, del lodo. Y queremos esos grandes consuelos. Y te amamos y estamos detrás de ti. Y para que nos den ánimo, ¿no es cierto? ¿Cuántos les gusta que le hagan eso? Ahora no quieren levantar la mano. Pero es cierto, porque su sonrisa lo dice todo. Eso es lo que nosotros queremos. Ahora, Jesús les dijo algo que le animara a Juan. No enseña, no dice nada que le dijo. Ay, dígale a Juan que lo amo. Dígale a Juan que lo estimo. Dígale a Juan que lo voy a sacar de la prisión. Que no se preocupe que yo voy a ir a hablar con Herodes para que lo saque. No le dijo nada de eso. Lo que ellos buscaban. Y también sabemos de la semana pasada que estaba deprimido porque Juan tenía la expectativa de que este Mesías iba a ser un gran militar que iba a derrocar a los romanos. Y Jesús no había dicho nada contra los romanos. ¿Qué le pasa a este Jesús? ¿Qué va a ser el gran victorioso? No, nomás habla cosas del corazón. No, hombre, dejemos de eso de corazón. Vayamos a matar a romanos que nos tienen esclavos aquí. Y Jesús no había hecho ninguna declaración política. No había formado su partido político, nada. Entonces Juan está diciendo, yo estoy confuso con esto, que este Mesías no está encajando con lo que yo pensaba. Tal vez eché a perder todo lo que hice. Entonces Jesús no le da nada de ánimo aparentemente con lo que dijo. Y después de que los discípulos se van y regresan a Juan, entonces Jesús comienza a decir algo bien interesante. ¿Qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Esto es después de que los discípulos se apartaran, no antes. Versículo 24. Cuando se fueron los mensajeros de Juan. Este es en Lucas, perdón. En Lucas, vamos entre Mateo y Lucas. Lucas 7:24. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente, ¿qué saliste a ver? ¿Una caña sacudida por el viento? Otra versión, y como se fueron los mensajeros, ¿okay? Quiero que visualicemos esto. Lo que Jesús va a decir ahora está en ausencia de estos discípulos. Cuando él le comenzó a hablar a la gente, los discípulos de Juan ya se habían alejado. Ahora, después de que esos discípulos estaban muy lejos, no podían oír lo que él iba a decir, él comienza a decir otras cosas muy diferentes. Quiero que en este momento nos pongamos en los zapatos de Juan. Tú estás en la prisión por todo este tiempo. ¿Cómo te sientes? Tú habías sido una de las personas más céntricas en la nación de Israel. La gente te había visto a ti para suplir liderazgo. Era una época donde cientos o posiblemente miles de personas estaban diciendo que tú eres la persona más importante a Israel. Tuviste tus seguidores. Ahora estás en el momento más oscuro de tu vida. Después de todo este éxito, tu punto más bajo. Y en la prisión parece que vas a ser hasta ejecutado en cualquier momento. Y durante este tiempo más bajo, envías mensajeros a esta persona que parece que ahora tiene un poquito de palanca y estás viendo que te dé palabras de ánimo. Esta es la misma persona, desde tu punto de vista como Juan, estás viendo a Jesús. Esta es la persona que tú has promovido. Es la persona que tú has puesto delante de ti mismo. Es la persona que tú enviaste tus discípulos que lo siguieran a él. Tú eres la persona que atrajo multitudes de personas al desierto. Y sin embargo, dijiste a esas multitudes que le siguieron a él, que le siguieran a él. Y en este momento de crisis, envías tus discípulos para pedir ayuda. Y no parece que regresan con la contestación que tú buscabas. Porque Jesús le dice que no más le diga a Juan todos sus milagros que acaban de ver. Cuando lees esto, te puede dar hasta lástima a este pobre Juan, porque parece que Jesús no hizo nada para ayudarle. Tú habías sido separado para Dios desde el vientre de tu madre, dice la Biblia. Es la única persona en la Biblia que dice que eso fue el caso. No tuviste una niñez normal. No tuviste esposa ni hijos. Estuviste en el desierto hasta comenzar tu ministerio. No fuiste al desierto a comenzar tu ministerio. Ya estabas en el desierto por muchos años y comienzas tu ministerio. Tú no tienes un plan B. No tienes un plan C. Estás ahí nomás para eso. Y ahora lo que está ocurriendo en tu vida no tiene ningún sentido. Y eso es donde muchos llegamos en nuestra vida. Vemos la palabra y vemos lo que está sucediendo en nuestra vida y no le encontramos ningún sentido. ¿Qué es la pregunta que yo creo que Dios escucha más de nosotros? ¿Por qué? ¿Cuántos le han dicho eso a Dios? Le han preguntado. ¿Por qué yo te soy tan fiel? Yo no me pierdo ni un domingo. Ay, tú ves donde yo me siento. Doy mis días, bueno, alguna ofrendita por lo menos de vez en cuando. Llevo mis niños. Canto todos los cantos. Soy buen padre, soy buena madre. ¿Por qué? Y esa es la pregunta que se está haciendo Juan en este momento. Él se está preguntando, ¿esto ha sido un gran error lo que yo hice? ¿Toda mi vida se echó a perder? Si Jesús no era el Mesías, si Él no era el Cristo, entonces yo he desperdiciado toda la unción de Dios en mi vida. En una ocasión, en el pasado, en Juan 1:29, dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Habré yo dicho una mentira cuando dije eso? Porque eso no es lo que está parece que lo que está pasando. Los discípulos de Juan querían seguir a Cristo, pero estaban quebrantados, se divididos. ¿Seguimos a Juan o seguimos a Cristo? Y Juan les dijo, es necesario que él crezca y que yo mengüe. ¿Esto ha sido un error? ¿Todo esto ha sido un error? Y al enviar sus discípulos a Jesús, reconoció que si Jesús no era el Mesías, él había hecho un error grande, catastrófico, que lo había puesto en la prisión para nada. Y él había sido un fracaso. Y desperdiciado toda esta unción. Entonces, cuando él viene, los discípulos vienen y le preguntan a Jesús, ¿tú eres el Mesías o esperamos a otro? Esto no era una pregunta frívola, una pregunta ligera. Era una pregunta dura para Juan. ¿Cómo respondió Jesús? Id y decirle lo que han dicho, visto de los milagros, de lo que han visto. Ahora regresamos a Lucas 7:24. Después de que los mensajeros se fueron, comenzó a preguntar a la gente. ¿Qué fueron a ver? ¿Una caña sacudida por el viento? Jesús está preguntando, ¿qué fue lo que trajo miles de personas a ver a este hombre? ¿Fueron cañas? No, esas cosas han estado ahí por cientos de años. ¿Qué fue lo que atrajo a la gente a ver a este hombre? No era porque el desierto era tan lindo. Era porque había un hombre ahí encendido con el fuego de Dios, prendido con el fuego de Dios. Sin embargo, ese mismo hombre ahorita se está haciendo estas preguntas. Esto no tiene lógica en mi vida, Dios. ¿Qué está pasando? Si tú eres una persona encendida radicalmente para Dios, la gente se va a dar cuenta, aunque vivas en el desierto. Amén. Él era un hombre totalmente encendido por Dios, ungido por Dios. Las palabras de Dios en su boca. Y ahora Jesús, después de que los discípulos se fueran, le comenzó a echar grandes halagos con reconocer de que miles de personas habían venido a escucharle en el desierto. Versículo 25, Lucas 7, 25. Mas que salisteis a ver a un hombre cubierto de vestiduras delicadas, he aquí los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites, en los palacios de los, los reyes están. La gente no iba a ver a Juan el Bautista para ver la última moda. Juan el Bautista no iba ni a Macy's, ni a JCPenney's, ni a ninguno de esos otros lugares que a las hermanas les gusta vivir. Amén. Él no había hecho que le dieran uno de esos peinazos, esos cortes de cabeza de $150 para que todo el mundo lo vieran. Este era un hombre. Imagina este hombre, comía langostas, saltamontes. Esa era su comida. Y miel de abeja silvestre. Imagina esta barba enmarañada con miel. Imagina, se está predicando y una pata, un saltamonte le está saliendo por la boca. Y él ni cuenta se da. Este es el tipo de hombre que él era. Él no estaba ahí para impresionar a nadie. Versículo 26. ¿Mas qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito. He aquí, envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Jesús está dando una cita de Malaquías 3, versículo 1, que fue entendido universalmente como una profecía del profeta que iba a venir antes del Mesías a prepararle el camino. Y Jesús está diciendo, Juan era ese hombre. ¿Cuántos creen que a Juan le hubiera gustado escuchar eso? ¿Le hubiera sido ánimo? Pero Jesús no se lo dijo a los mensajeros de Juan. Juan nunca escuchó lo que Jesús dijo acerca de él. Y se pone mejor en el versículo 28, Lucas 7, 28. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Pero el más pequeño, el reino de Dios, es mayor que él. Imagínense que Jesús acaba de decir de Juan el Bautista que era el mayor de entre todas las figuras del Antiguo Testamento. Mayor a Abraham, mayor a Moisés, mayor a Elías, mayor a Eliseo, mayor a Jeremías, Isaías. Él era mayor de todas estas personas, muy respetadas en la historia de Israel. Y Juan no escuchó ni una sola palabra de eso. Parece injusto, ¿no? Parece injusto. Y así estamos nosotros. Así estaba Juan, pudriéndose en la prisión, sintiéndose solo y preguntándose, ¿y qué de mí? Otras palabras famosas de nosotros, ¿no? ¿Y qué de mí, Dios? Veo que estás bendiciendo al otro hermano, pero... heme aquí, Señor, bendíceme. Está diciendo, yo tuve un ministerio de 6 meses y desde entonces he estado pudriéndome en la prisión. Así nos sentimos a veces, nuestra vida se está pudriendo, no estamos haciendo nada. ¿Hay algo que alguien que se acuerda de mí? ¿Hay alguien a quien yo le importe? ¿Qué hacer cuando los sentimientos de la vida, los acontecimientos de la vida no tienen sentido? ¿Cómo sería estar en la posición de Juan? Después de haber pedido ayuda de la figura religiosa más influyente o destacada de ese tiempo, Jesús. ¿Cómo te hubieras sentido si cuando deprimido una persona tan influyente se pusiera en su púlpito y comenzara a decir las maravillas de ti. Nos daría mucho ánimo, ¿no? Si estuvieras muy deprimido, posiblemente yo me pusiera a hablar de ti, de qué tremenda persona que tú eres, te podría dar ánimo. Y Jesús lo dijo, pero no lo escuchó de Juan. ¿Cómo te sentirías si alguien se pusiera en la televisión, en la radio, a hablar de las maravillas de tu vida? Como tú eres lo mejor que ha venido al estado de Texas en estos años. Tal vez te sentirías muy animado, que tú eras mayor a Abraham, a Moisés, a Elías, a Benito Juárez. ¿Quién sabe cuál otro, verdad? Te podría dar ánimo. Pero Juan no escuchó nada de eso. No parece justo, al menos se ve así en lo natural. Y al ver cómo Jesús respondió a sus discípulos, mientras ellos estaban ahí y después de que se fueran, definitivamente parece que Jesús no suplió la pregunta y necesidad de Juan. Cuando los discípulos estaban, él no dijo nada acerca de Juan. No dijo nada de palabras de ánimo, aparentemente. Él se puso a hablar maravillosamente de Juan hasta después de que ellos se fueran. ¿No hubiera sido de enorme bendición a Juan en la prisión escuchar estas palabras? Que le llegaran y decían, Juan, hablamos con Jesús, hombre, y dijo que tú eres el mayor de todos los profetas del Antiguo Testamento. Que tú eres la persona que cumplió, que es una voz en el desierto. Tú eres ese hombre. Ánimo. Le hubiera servido mucho, ¿no? Pero no escuchó nada de eso. No parece justo. ¿Por qué Jesús se negó a decir estas palabras de Juan antes de que sus discípulos se apartaran? Bueno, por el tiempo vamos a cortar aquí. Vamos a ver la próxima semana que las palabras que Jesús les dijo a los discípulos eran exactamente las palabras de consuelo que Juan necesitaba escuchar. No lo leemos así a principio, pero vamos a explorar un poquito más profundamente y vamos a ver que no hay nada, nada que Jesús le pudiera haber dicho a Juan que le diera más consuelo que las palabras que le dijo. Qué interesante, ¿verdad? Jesús sabe cómo llegar a la raíz del problema. Jesús sabe la contestación, tal vez no la que queremos, pero la que necesitamos escuchar. Jesús no ignoró, vamos a ver que Jesús no ignoró la pregunta y sí suplió la respuesta, la única respuesta que Juan le pudiera beneficiar, Jesús la suplió. Y no eran palabras, échele ganas, Juan, ánimo, hey, tú eres. No era nada de ese tipo. ¿Sabe por qué? Porque esas palabras desvanecen rápidamente. Pero lo que sí recibió era exactamente lo que necesitaba escuchar. Pero el reto para nosotros ahora en esta mañana es mantener la fe mientras esperamos con paciencia la respuesta de Dios y no darnos por vencido. Durante estos tiempos de oscuridad en nuestra vida, es cuando tenemos que aprender a pensar con la cabeza a veces y no el corazón. Porque si nos rendimos a la duda, después el siguiente paso después de la duda es la incredulidad. Y cuando llegamos a la incredulidad, entonces ya Dios nada puede hacer. Cuando estemos retados a tener duda porque no entendemos, digamos, ¿sabes qué? Yo no entiendo lo que me está sucediendo. Pero eso no me va a quitar la confianza en Dios, porque Él sabe lo que está haciendo con mi vida. Vamos a ver cómo la respuesta de Jesús le dio la fuerza que necesitaba Juan para seguir. Por ahora, mantengámonos firmes y vamos a ver la próxima semana cómo eran estas palabras de consuelo. Voy a pedir que por favor cierren sus ojos.